Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
A ciencia cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Muchísimas gracias, estamos pues iniciando transmisiones en este nuevo año y queremos saludar pues a quienes nos escuchan en radio por el 102.3 de FM y también a quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Y les saluda Oscar Cárdenas, quien es conductor y productor ejecutivo de este programa. Y también quiero agradecer a quien hace posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Laira Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y queremos recibir sus comentarios. Nos pueden hacer llamadas a nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si quieren enviarnos un mensajito a través de WhatsApp, lo pueden hacer al número 317-121-2325. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live. Ahí también pueden hacer preguntas a nuestro invitado, mandar saludos y pues cualquier comentario es muy bien recibido. El tema de hoy es muy interesante, precisamente y muy actual, digamos, con una noticia que acaba de trascender aquí en México. Vamos a hablar sobre el tema Explorando Nuevas Fronteras, la primera misión lunar mexicana. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Durruti, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión del programa.
Buenas tardes, muy estimado doctor Oscar Cárdenas, un saludo y los mejores deseos para este año, para ti, los colaboradores y radioescuchas de A Ciencia Cierta. Esperemos que sea menos peor que el año precedente.
Esperemos que sí, pues son nuestros mejores deseos que este año venga lleno de ciencia, lleno de cosas interesantes, sobre todo en el tema astronómico, que es pues es tu área de especialidad. Y bueno, pues fíjate que esta noticia que acaba de surgir de esta misión mexicana a la Luna, que pues está trascendiendo la historia de nuestro país y que a pesar de que hay dificultades, pues se han logrado muchísimas cosas, pues es muy interesante y por eso fue la intención de hacer este programa. Pero me gustaría, Durruti, antes de iniciar, si escuchamos algunas de las respuestas que nos dieron nuestros radioescuchas sobre el tema, para ver más o menos cómo andamos ahí con el tema de cuántos viajes hemos hecho a la luna como humanos y eso. ¿Te parece si los escuchamos y regresamos?
De acuerdo, muy estimado doctor.
Adelante, voy a hacer en radio, pasamos el sonido.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuántas veces crees que los humanos hemos llegado a la luna en la historia de la humanidad?
Una vez.
¿Unas 10?
Una vez.
¿Algunas 2?
Unas 3, 4.
¿Crees que sea posible que México llegue a la luna algún día?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y tú qué opinas?
Sí.
Pues tal vez, pero con mucha inversión y mucho apoyo a los jóvenes.
Puede ser posible, sí.
Sí.
¿Por qué?
Porque tenemos una muy buena capacidad los mexicanos, solo que algunos no sabemos desarrollarla de alguna buena manera.
Porque también somos inteligentes. No como no nomás otros países, también mexicanos.
Porque en México también existe el conocimiento. Lo único que hace falta es más apoyo, porque hay muchos mexicanos que estudian en la NASA y trabajan, entonces sí se puede.
Desde la ciencia.
Y bueno, Durruti, ¿qué te parecieron las respuestas de nuestros radioescuchas?
Alentadoras en el sentido de que hay una parte de buena información que aunque los números quizás, pues ahí habría que hacer un muy buen ajuste, porque fueron las misiones lunares, incluso llegaron a jugar golf por allá arriba, hicieron un experimento que no podía hacerse aquí en la superficie de la Tierra, que demostró que las ideas de Galileo hace más de 400 años eran esencialmente correctas. Cuando uno de los astronautas, y aquí la memoria se me escapa de cuál de las misiones Apolo fue, deja caer al mismo tiempo un martillo y una pluma en la superficie de la luna. Uh-huh. Que de hecho lo pueden ubicar ahí en el video. En la tecnología de la época, eso no podía hacerse aquí en la superficie de la Tierra. Entonces, es una de las muy buenas pruebas irrefutables de que efectivamente el género humano llegó hasta la superficie de la luna. A un costo tremendo, hay que decir. Entonces, ahora el proyecto que en estos momentos está corriendo rumbo a la luna, hay un cambio drástico de paradigma en el sentido de que están abrir la página del proyecto, precisamente Colmena. Uh-huh. Que para ser preciso con los términos, están era buscar en la superficie de nuestro satélite natural un ensemble, es decir, un conjunto de 5 microrobots con capacidad de autoorganización para recabar información de la superficie lunar en un ambiente pues muy drástico, muy agresivo, en este medio interplanetario, y pequeños rovers o robotitos, para hablarlo de una manera más amigable. Uh-huh. Apenas cuentan con 12 centímetros de diámetro y su peso es menor a los 60 gramos. Traten ustedes de conceptualizar nos están escuchando, ya sea por la radio tradicional, por las computadoras, los teléfonos celulares, toda esta tecnología que estamos hablando, pudo tener algún germen o algún elemento nacido precisamente de la investigación, nos da una idea de la importancia que es, a pesar de lo costoso que representa hacer esta investigación, seguirla realizando. Entonces, se cambia el paradigma y
es correcto. Estamos teniendo algunos pequeños problemas con el internet, por eso cancelé ahorita mi video, para favorecer un poquito el audio y tu video. Y bueno, pues sí, efectivamente, este proyecto es un hito en la historia de espacial mexicana, y bueno, los recientes sucesos pues nos hacen entender qué tan difícil es llegar a la luna, ¿no, Durruti? O sea, no es algo sencillo, implica mucho esfuerzo, dinero, como decías, y la capacidad de trabajo de muchísimas personas. No sé cómo ves tú, Durruti, o sea, para alguien que no, como yo, que no entiendo muy bien cómo es un viaje a la luna, ¿qué tanto implica eso? ¿Cuánto tiempo lleva?
Bueno, de hecho, este proyecto es para un poquito más de un mes, si bien entiendo, en su concepción original, porque precisamente, aunque en términos del espacio interplanetario, la distancia a la Luna es como ir al jardín de atrás de la casa, representa en energía un gasto considerable, y de hecho aprendí las primeras misiones lunares de que no es un vuelo de muchos lo pudieran imaginar. Sabemos que nuestra Tierra está en rotación, más de esa rotación está trasladándose alrededor de eso. La Luna tiene su propia rotación sincronizada más o menos con la rotación, con su traslación alrededor de la Tierra, en razón de la cual aproximadamente vemos la misma cara de la Luna las noches que esta Luna es visible desde la Tierra. Uh-huh. Entonces, imaginar todos esos movimientos porque no se paran, y pensar, como de alguno lo habrá hecho, de que pues es bien fácil, nada más sale el cohete y se va derechito a la luna. No, porque ello nuevamente implicaría un gasto mucho más exagerado de energía, lo cual por supuesto eleva el tamaño de las naves, eleva los costos. Entonces, desde las primeras misiones lunares, se descubrió que la vía más económica energéticamente era utilizar la propia gravedad de la Tierra. Es decir, sale la nave de la superficie de la Tierra, da una órbita a la Tierra y se inserta en la órbita lunar, donde también aprovecha la propia gravedad lunar para estar girando e incluso impulsarse en el caso de que tenga que regresar a la Tierra. Entonces, esa es la primera dificultad que nos implica un buen de mecánica clásica, más o menos. Las ecuaciones no son tan, bueno, vamos, pueden no ser tan complicadas. Uh-huh. Si lo pensamos en primeras aproximaciones, para hablarlo en el lenguaje un poco más técnico, pero ya con el detalle fino de que queremos pegarle en el punto fulano específico de la superficie lunar, ahí empiezan las complicaciones. Y entonces aquí hemos de agradecer a Hollywood y similares una serie de producciones más o menos recientes que nos dan cuenta de todos los personajes que se quedaron en tierra, que hicieron trabajo, entre ellos mujeres afroamericanas muy destacadas, que hicieron posible esa exploración primero de los primeros aparatos en la órbita lunar, después los primeros descensos y finalmente que el hombre llegara a plantar su huella en la luna, como hay por ahí una emblemática fotografía. Entonces todo esto, uno pierde la noción de todo lo que implica, y que si se hace bien, retribuir, como lo hemos visto en primera aproximación con nuestros vecinos del norte, con los países europeos que han invertido en investigación espacial, con los propios japoneses que han hecho lo suyo, y pues muy recientemente con los chinos que dicen nosotros también tenemos canicas para jugar.
Así es. Bueno, fíjate que aquí ya sabes que el tiempo es relativo en la radio y ya nos tenemos que ir a hacer el primer corte de estación, pero nos quedamos en el gustado lado B del programa. Entonces, regresamos en un par de minutitos y continuamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna, interpretado por Frank Sinatra de su álbum Nothing But the Best. No la podemos transmitir acá en Facebook por cuestión de derechos de autor, pero pues la pueden buscar en su plataforma musical preferida. Y continuamos hablando sobre el tema Explorando Nuevas Fronteras, Proyecto Colmena, la primera misión lunar mexicana, con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esta es en realidad la primera misión de México a la Luna, Durruti. ¿Había habido algunas misiones previas o no?
A la Luna es la primera, pero en términos espaciales podemos hablar que es alrededor de la tercera, cuarta, si no me falla la memoria. Un antecedente en términos ya del espacio profundo, como técnicamente se le conoce, es el programa universitario de estudios espaciales que desarrolló la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh-huh. que ya fue, pero si nos remontamos a digamos la prehistoria de las cuestiones espaciales en nuestro país, podemos empezar, y déjame aprovechar un anuncio comercial de nuestros patrocinadores. Uh-huh. Aprovechando que la Secretaría de Gobernación por estas cosas que en este año se cumplen 135 de la inauguración del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, hoy Instituto de Astronomía y Meteorología. Podemos decir que desde sus épocas tempranas, el Observatorio del Estado, que hacia 1925 se integra a la Universidad de Guadalajara como su primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica, pues ya descollaba en cuestiones de divulgación de las cuestiones de los temas espaciales. Uh-huh. Y el ejemplo muy claro de ello son artículos que dejó por ahí el presbítero Severo Díaz Galindo, director del Observatorio del Estado cuando este se incorpora a la Universidad de Guadalajara. Uno es sobre la habitabilidad de los astros, que tuvo su primera edición en el boletín eclesiástico y científico del arzobispado, no, perdón, en el boletín de los observatorios del seminario de Guadalajara, y después tendría reimpresión en el boletín de la Escuela de Ingenieros, o creo que fue al revés, entre 1909 y 1910 se da esta publicación. Un segundo artículo muy peculiar que hace una reseña de la martemanía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se publica en 1920 en el boletín de la Sociedad Médico-Farmacéutica de Guadalajara sobre Marte y las comunicaciones interplanetarias. Pero además, posterior al fallecimiento del padre Severo Díaz, en la década de los 60 del siglo pasado, en los jardines de este instituto, en 1965, se da una exposición de la tecnología espacial de ese momento, cápsulas espaciales, pequeños cohetes, maquetas, gracias a la colaboración del Servicio de Información del Consulado Norteamericano en Guadalajara, y gestionado por un jubilado norteamericano que trabajó en el Instituto de Astronomía y Meteorología, me refiero al ingeniero Frederick Mardus. Y entonces, en esa ocasión, pues además de esa magnífica exposición, estuvieron personajes aquí en Guadalajara de la talla de Werner von Braun, quien fue pues el director científico de las lamentables, en términos de su uso, bombas, cohetes V2 alemanes, pero que también fue el director científico del programa espacial norteamericano. Y eso es, digamos, esos prolegómenos de las cuestiones espaciales, por lo menos en esta región del país. Y en México hubo unos cohetes similares a los que en la década de los 70 se hacían en los preparatorias y colegios norteamericanos, que se hicieron aquí en Guadalajara. Parece ser que hubo alguno, hay que documentar eso, pero los que tienen la fama, y que de hecho fueron expuestos a algunos de esos modelos en una muestra que hubo hace tiempo en el Museo de las Artes aquí en Guadalajara, que se desarrollaron de la Comisión Nacional del Espacio Exterior Mexicana, y se dispararon desde San Luis Potosí, si no me falla la memoria. Digamos, esos son los antecedentes de cuestiones especiales en México. Y ya más cercanos a nuestros tiempos, en 1994 la Universidad Nacional Autónoma de México intenta lanzar su primer satélite, UNAMSAT-1, y para esto se utilizó un cohete reconstruido ruso. Se hizo el lanzamiento desde Plesetsk, que allá en Rusia. Lamentablemente, en una de las etapas del cohete hubo un fallo y pues se perdió el satélite. Sin embargo, se construyeron al mismo tiempo dos satélites. Entonces, el que tenía el nombre de UNAMSAT-B, pues se fue reconfigurado como una posibilidad de continuar ese tipo de investigación. Y ahora pues damos el brinco hasta esto, que ya nos ha llevado mucho más allá de donde han llegado la mayoría de los países, no más allá, que nos ha acercado donde muy pocos países que han desarrollado proyectos espaciales han llegado. Es decir, en estos momentos se está generando información de varios de los experimentos diseñados en este proyecto de Colmena. Se encendieron los dispositivos, se está captando información y se están pues haciendo los ajustes necesarios para las investigaciones, para los proyectos futuros.
Así es, muy interesante. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación por los tiempos, pero nos quedamos acá en el lado B en Facebook. Y regresamos en un par de minutos. Sí, nuestro técnico de controles nos avisa, por ahí viene ya. Vamos a nuestro corte de estación.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHA,
la ciencia al aire. Continuamos.
Colmena es la primera misión lunar mexicana elaborada por el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el proyecto, a cargo del Dr. Gustavo Medina Tanco, participaron más de 250 estudiantes. Se trata de la primera de tres misiones espaciales contempladas antes del año 2030, dos con destino a la Luna y uno más para estudiar un asteroide. También participó la Agencia Espacial Mexicana, que aprobó el desarrollo de los 5 microrobots de la nave. Algunos de los objetivos de la misión lunar es que los ingenieros mexicanos desarrollen capacidad tecnológica y aeroespacial. El segundo es formar alianzas estratégicas dentro del proyecto Artemis de la NASA para la exploración de la Luna y asteroides en investigación, prospección de recursos naturales o actividad de extracción minera, además de la construcción de estructuras y paneles. Otro objetivo es estudiar los obstáculos de microrobots en ambientes espaciales. La misión Colmena partió de Cabo Cañaveral, Florida, con destino a la Luna. La trayectoria de la nave contempla atravesar la magnetosfera, una capa de partículas radioactivas provenientes del viento solar, y cruzar los cinturones de radiación de Van Allen. El alunizaje de Peregrine tiene fecha prevista entre el 23 y 24 de febrero de este año. Le tomará alrededor de 46 días llegar a la superficie lunar y contemplar su trayectoria, y otros 2 días adicionales para el despliegue de los 5 microrobots que realizarán tareas de exploración y minería espacial.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Continuamos hablando sobre el tema Explorando Nuevas Fronteras, Proyecto Colmena, la primera misión lunar mexicana, con el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y quien nos está contando una anécdota muy interesante. A ver, Durruti, si nos pudieras comentar para que en radio también la escuchen.
Bueno, a la pregunta de cuántas misiones sobre la superficie de la Luna se desarrollaron, si bien no tengo el número preciso en este momento, sí, pues además del experimento que comprobó las ideas de Galileo, pues también jugaron golf, incluso llevaron un buggy, o como podríamos decirle, como Jeepcito Lunar, aunque su nombre oficial fue el Rover Lunar, un vehículo biplaza que tenía montada una cámara de cine y otros instrumentos, con el cual los astronautas pudieron ampliar el radio de sus investigaciones. Y recuerdo que siendo niño, no habré tenido más de 8 o 9 años, mis padres nos llevaron a una exposición que hubo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. En ese momento estaba exhibiendo un fragmento de roca lunar. Y pues también vendían modelitos de este rover lunar. Sí, la memoria no me traiciona. Entonces, digamos, esto ha impactado nuestra cultura más de lo que nos imaginamos.
Claro, para dar inclusive paso a teorías conspiracionistas, ¿no? Que hablan que no hemos llegado a la luna y que todo es una mentira y todo, ¿no? No sé, ¿tú qué has escuchado por ahí, Durruti?
Bueno, de hecho, creo que lo comentábamos en alguno de los programas anteriores de A Ciencia Cierta, muy estimado doctor Oscar. Mi hipótesis es que una buena parte de estas teorías conspiranoicas, que esa sería su etiqueta adecuada, se pudieron disparar a raíz de una película de ciencia ficción bastante interesante, de título Capricorn One, Capricornio 1, en la que se plantea que una misión al planeta Marte pues es efectivamente una construcción hecha desde la Tierra. Por cierto, uno de los actores es este famoso deportista que dicen que asesinó a su esposa, pero que tenía un muy buen abogado, esos que cobran cientos de dólares por minuto, y salió libre. Tiene uno de los papeles en esta película de Capricornio 1, y creo que ese fue pudo haber sido sin mucho problema el germen de estas teorías conspiranoicas. Por supuesto que los mejores ejemplos de que esto pues es perfectamente erróneo es, en principio, la gran cantidad de material de la luna que se trajo, las fotografías en la superficie de la luna, las fotografías en el trayecto de las misiones. Hay una impresionante, creo que fue del Apolo 8, donde se ve una luna, la salida de la luna, perdón, la salida de la Tierra desde el horizonte de la luna. Entonces digo, si no fuimos pues con los recursos de simulación de imágenes de la época, no se pudo haber hecho.
Claro.
Entonces claro, sí. Esas son las pruebas irrefutables.
Así es. Y bueno, pues este proyecto Colmena, que es parte de una serie de experimentos que se van a llevar a cabo, y que, como bien decías, a pesar de que ha habido fallas, que es lo que platicábamos al inicio del programa, que no es tan fácil llegar a la luna, y bueno, ahora esta empresa, porque ahora ya se hacen también vuelos por parte de empresas comerciales, pues su cohete sufre un desperfecto, ¿no? Y empieza a tirar combustible, y pues ya no le es posible maniobrar y lograr un alunizaje en la luna de manera apropiada. Entonces pues parece que finalmente no se va a llegar a la luna, pero como bien decías, proyecto pues ya hicieron algunas pruebas y tienen muchos resultados que están precisamente, o que van a utilizar para mejorar, ¿no?, la siguiente etapa del proyecto.
Sí, de hecho esta compañía, que es Astrobotic, uh-huh. Astrobotic, que tiene su sede en Pittsburgh, en Pensilvania, y una descripción del alunizador Peregrine o uh-huh. Peregrino, muy muy somera, es imaginemos así similar al aquel entrañable módulo lunar que llevó a los primeros astronautas a la superficie de la luna, pero en versión chiquita. Uh-huh. Versión chiquita, es decir, 2.5 metros de ancho y aproximadamente 1.90 metros de altura de este módulo, que, como mencionas, tiene varios proyectos. Uno uh-huh. de ellos es justamente el de Colmena. Uh-huh. Y entonces el en estos momentos, creo que déjame ver si tenemos los últimos comunicados. Estoy entrando a la página. Uh-huh. De los comunicados. Se me fue la página. En una de las últimas actualizaciones se mencionaba que, si bien efectivamente ya se perdió la posibilidad de un alunizaje suave, uh-huh, se va a tratar de aprovechar lo máximo posible. Se han hecho reconfiguraciones en la operación de esta misión, uh-huh, que le ha permitido extenderse un poquito a pesar de esa pérdida de combustible, y le permitieron orientarse adecuadamente hacia el sol para que las celdas solares pudieran alimentar la serie de instrumentos que hay a bordo. Y entonces, de acuerdo a estas comunicaciones, ya los instrumentos, los experimentos de Colmena se han encendido. Están aquí las fases. Uh-huh. Estamos ahorita en lo que sería la fase 2, pero que digamos adelantaron en el sentido de que encendieron los experimentos antes de estar una buena parte de los experimentos antes de estar en la superficie de la luna, ¿sí? Uh-huh. Entonces decíamos que los investigadores de la UNAM estiman que puede llegar hasta un 75% de objetivos de la misión cumplidos, uh-huh, a pesar de que no se alcance de manera suave la superficie de la luna. Uh-huh.
Es correcto. Y bueno, ahora sí que actividad riesgosa. El año pasado, o fue el año antepasado, que los indios también enviaron un módulo a la luna y se estrelló, ¿no? No pudo alunizar tampoco, pero no recuerdo si fue el año pasado. Sé que los chinos sí lograron alunizar en el lado oscuro de la luna, como dice por ahí,
¿no? Y que le llamaríamos más bien el lado oculto, porque, ajá, el oscuro no tiene nada, claro, mi estimado doctor Oscar. Merced de que si hay esta rotación de la luna, ajá, que nosotros no lo veamos es otra cosa. Exacto. Pero bueno, nos da el pretexto para un título muy bonito de un álbum.
De un álbum, efectivamente. Pero sí, posiblemente logren llegar a la luna, ¿no? Pero como dices, no sería un aterrizaje suave, y entonces quizá algunos de los experimentos pudieran dañarse, ¿no?
No, todo se va a dañar.
Todo se va a dañar.
Eso es claro. Todo se va a dañar. Pero antes de que se dañe, pueden enviar información que puede ser. De hecho, lo que mencionabas de los riesgos, el primero es el despegue. Ajá. Imagínate todo el esfuerzo que sufren las estructuras y los componentes en las vibraciones propias del despegue, y de hecho esto lo pueden ver en las películas, tanto las originales de las primeras misiones lunares, cómo se ven las vibraciones, inclusive de las misiones soviéticas también se ve estas vibraciones impresionantes. Entonces hay que formar especialistas en estos problemas de mecánica, de electrónica, y más ahora microelectrónica, de que todo ese esfuerzo o mecánico, esas tensiones no afecten los componentes, uh-huh, de las sondas, de los pequeños robotitos. Entonces hasta uno de los reportes previos que decían, cuando encienden los experimentos se dan cuenta de que no hubo daño por este proceso de despegue, uh-huh, que es, soportaron muy bien la primera fase, que era el despegue. La segunda fase implica que el cohete atraviese el cinturón de Van Halen, que es propiamente la magnetosfera de la Tierra, uh-huh, donde hay una gran interacción de partículas subatómicas eléctricamente cargadas, por lo cual se puede nuevamente dañar los componentes electrónicos de los diferentes instrumentos. También pasó esta segunda fase exitosamente. Entonces, esta radiación espacial no afectó a la electrónica de los experimentos. Entonces, ahí llama, digamos, varias palomitas en el proyecto mexicano.
Es correcto. Bueno, con esto nos vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos en un par de minutitos para seguir hablando sobre este proyecto tan interesante. Y nos quedamos en el lado B en Facebook Live.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la
Galería Universal.
¡Oye, esa gente! ¡Qué buena, Sergito! ¡Me dijeron que fuiste a la iglesia a pedirlo!
Una travesía sonora a través de la música tradicional y contemporánea del mundo.
Escúchalo todos los martes a las 10 de la noche por esta frecuencia.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta en radio. Acabamos de escuchar el tema Man on the Moon, Hombre en la Luna, interpretado por R.E.M. del álbum Automatic for the People. Continuamos hablando sobre el tema Explorando Nuevas Fronteras, Proyecto Colmena, la primera misión lunar mexicana. Y nos acompaña el físico Durruti Jesús de Alba Martínez, quien es académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ya nos comentabas fuera del aire, Durruti, sobre la importancia que tienen este tipo de misiones para los países. Muchas veces se piensa que es un gasto excesivo de dinero el hacer este tipo de investigación, pero no sé si tú nos pudieras comentar algunos ejemplos de algunas retribuciones que tiene este tipo de investigaciones en la vida diaria, en lo cotidiano que tenemos nosotros. No sé si tengas por ahí algún ejemplo.
Pues este creo que es ¿cómo decirlo? Un poco fútil pero curioso, los marcadores se desarrollaron justamente para que los norteamericanos pudieran escribir en el espacio, un problema que resolvieron los soviéticos con lápiz. Pero bueno, pero en un plan más serio, y eso tú lo podrás explicar mejor, el tener satélites de diferente fin orbitando a la Tierra, desde las comunicaciones hasta la investigación, nos permite aprovechar mejor los recursos que tenemos aquí. Entonces, creo que no mencionamos en el lado A algo que mencionamos en otro de los lados B del programa. La parte más valiosa de todos estos, una de las más valiosas de todos estos proyectos, es la formación de recursos humanos. Es decir, todos estos estudiantes mexicanos o algunos extranjeros probablemente que se han involucrado en este proyecto Colmena, la formación que han tenido en esta cuestión que es ciencia y tecnología de frontera, aunque no en su futuro profesional no vayan a dedicarse específicamente a esto, la formación que tuvieron en este proyecto les abrirá las puertas, las ventanas, toda la perspectiva para cuando se estén desarrollando probablemente en otro campo, tengan mejores herramientas para solucionar los problemas que en ese momento estén enfrentando en el futuro. Entonces, más allá de las retribuciones económicas o tecnológicas que pudiera tener un Estado o una institución por financiar este tipo de proyectos, creo que uno de los elementos más valiosos es la formación de recursos humanos. Entonces, eso es podríamos decir, aunque suene así como un lugar común, invaluable.
¿Cómo crees tú que este tipo de proyectos impacte en el desarrollo de investigaciones en otras universidades? Porque este proyecto pues fue liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no sé si otras universidades, digamos, pudieran agarrar este ejemplo y decir, bueno, ya vimos que sí se puede, vamos a desarrollar este tipo de investigaciones avanzadas que nos permitan llegar más lejos. ¿Tú qué opinión tienes, Durruti?
Pues por supuesto que independientemente de que haya o no apoyo de las instancias federales, las universidades tenemos la gran virtud de sabernos organizar entre nosotras, de saber colaborar entre nosotras, y ejemplos en el área astronómica te puedo mencionar, por ejemplo, los grandes observatorios que tiene nuestro país, que ya se están convirtiendo ahora sí en observatorios nacionales, cuando académicos de diferentes universidades están contribuyendo con diseño de instrumentos, con procesamiento de información. Entonces, en la medida que nos abramos a las tecnologías de punta que se están desarrollando en cualquier parte del mundo, en esa medida nuestro país podrá salir del hoyo, podremos desarrollarnos ahora sí, y que todos esos beneficios que para algunas personas podrán ser a muy largo plazo, finalmente nos alcancen. Sí son a muy largo plazo, pero si no empezamos con algo aparentemente pequeño, como son estos pequeños robots, pero que implican una gran tecnología, un gran desarrollo, el parar nuevos materiales, el conocer todos los detalles de este tipo de misiones y poder hacer frente a todas estas dificultades que hemos mencionado, creo que puede, decíamos, desde llegar a cuestiones económicas tan simples como esto. Te voy a dar un ejemplo que me quedó muy, muy fresco. Del proyecto hasta ahora más costoso que ha tenido nuestro país, el gran telescopio milimétrico que se encuentra en el volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla. Dado que está a una gran altitud, ahí tuvo que desarrollarse un nuevo tipo de concreto que fraguara a esa hora. Entonces ahí ya tenemos un valor agregado que se puede a mediano y largo plazo comercializar utilizarse y sacarle provecho económico, aunque su fin primordial hubiera sido desarrollar las estructuras para soportar una de las antenas más grandes del mundo de su tipo. Entonces, creo que tenemos que quitarnos las orejeras de los caballos de calandria, como nación, y abrirnos a la posibilidad de desarrollar la ciencia y la tecnología de frontera. Tenemos el capital humano adecuado para hacer, faltan los apoyos económicos.
Así es correcto. Tenemos mucha gente muy brillante, estudiantes muy brillantes en todas las áreas, incluyendo obviamente acá en los temas ambientales, pero también en la ciencia básica, en la ciencia aplicada, especialmente la astronomía. Y bueno, pues ojalá que este proyecto impulse esta manera de pensar o de sentir de que sí podemos desarrollar este tipo de ciencia, que podemos competir con cualquiera en cualquier parte del mundo y que podemos tener éxito sin ninguna duda. Y eso es lo que creo que sería como un mensaje final, ¿no? Durruti, ¿qué papel va a jugar México en un futuro en la exploración espacial? ¿Qué va a pasar, no? No sé si nos pudieras dar un mensaje final para terminar el programa.
Que a pesar de que no se cumpla el 100% de este proyecto, ya ha sido un avance enorme, y hay que decirlo así, que se desarrollaron microrobots con tecnología de punta nacional, que se mandaron al espacio, que sobrevivieron las inclemencias de un despegue, que sobrevivieron el medio del espacio profundo, que también es muy drástico por sus temperaturas extremadamente bajas, y que funcione la electrónica y que haya comunicación y que se pueda copiar esa información que están enviando estos experimentos, es algo que nos pone a la par en cuanto a conocimiento de las posibilidades de explorar el espacio. Entonces tenemos que seguir por ese camino, y si hubiera más apoyo sería fantástico.
Sí, ojalá que pues los gobiernos se den cuenta, ¿no? Las personas que toman las decisiones en las diferentes instancias gubernamentales, algún día se den cuenta de que invertir en ciencia es invertir en el bienestar de la gente, que a final de cuentas eso es lo que se busca, ¿no?
En el desarrollo de las sociedades, mi estimado doctor Oscar. Entonces, ahora sí que es de gana-gana.
Efectivamente. Y bueno, ya para irnos, también nos está escribiendo Martín Huerta, que también me imagino que lo conoces. Nos manda saludos.
Muy entrañable, doctor Martín. Por supuesto que tenemos gratos recuerdos de nuestras épocas estudiantiles en la entrañable Facultad de Ciencias.
Efectivamente, saludos, Martín. Pues muchísimas gracias, Durruti. La verdad fue muy interesante platicar contigo sobre este tema. Y algo que nos da aliento, ¿no? De que podemos competir y podemos hacer cosas muy grandes aquí en México.
Y queda en pie el continuar con el contacto con el doctor Medina para que de viva voz nos platique el detalle fino que él conoce de este proyecto.
Efectivamente,
¿cuál sí ha sido su principal impulsor?
Claro, la verdad sí, sería muy interesante. Vamos a mantener el contacto para ver si podemos entrevistarlo en un futuro muy corto, las próximas semanas, para que nos platique pues todas las vicisitudes que tuvieron, ¿no?, durante el desarrollo del proyecto, el lanzamiento de del proyecto, y bueno, todo lo que ha venido a pasar. Pues Ruti, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer escucharte como siempre, y esperando pues contar con tu presencia en alguna otra transmisión del programa.
Todo gusto, muy estimado doctor Oscar. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de A Ciencia Cierta.
Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en asistencia de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Muchísimas gracias también a Martita y a Lalo allá en CUDI. Y pues los dejamos con una canción que precisamente viene de este álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, y la canción se llama The Great Gig in the Sky. Gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana.
A ciencia cierta, todo un mundo por
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.